Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Aquí tenemos algo muy importante de que hablar, que tiene que ver mucho con Cuba, con nuestra querida Cuba. Y digo con nuestra querida Cuba porque recientemente los Estados Unidos ha estado tomando, el gobierno del presidente Trump ha estado tomando medidas que directamente afectan a nuestra patria, a Cuba. Tenemos con nosotros a José Antonio Évora, que se conoce todas las partes de lo que está haciendo el presidente Trump mejor que nadie que yo conozco. Évora, dinos, ¿qué es lo que ha hecho Trump?
Buenas tardes. Primero, gracias por esa presentación, la voy a anotar en mi currículum. Y básicamente de lo que se trata es de que, bueno, lo que primero anunció el secretario de Estado el 17 de abril fue la entrada en vigor del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, ley de libertad, porque realmente así es como se llama, la ley de libertad y solidaridad democrática con Cuba. Se conoce como la ley Helms-Burton, ya se sabe por los apellidos de sus auspiciadores, el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton. Y entonces por la tarde, ese mismo día, aquí en Miami, el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, vino a hacer el anuncio oficial de la entrada en vigor de del capítulo 3, pero además anunció que empezaban a ponerse en práctica otras sanciones contra Cuba, contra el gobierno cubano. La primera de ellas, limitar a $1,000 la cantidad de dinero que pueden enviar por remesas a Cuba los familiares desde acá, desde Estados Unidos, cada trimestre. Cada persona puede enviar ahora $1,000. Antes esa cifra era ilimitada. Hay nuevas restricciones en viajes que no sean de familiares. Eso es lo que Bolton llamó turismo velado, porque se trata sobre todo de ciudadanos estadounidenses que no tienen familiares en Cuba y hacían el viaje a la isla por alguno de los permisos que el Departamento del Tesoro concede para viajes, por ejemplo, académicos, por cuestiones religiosas, por intercambio de persona a persona. Y hay ese día también se anunciaron 5 nuevos nombres en la lista negra de compañías que Estados Unidos sanciona, con las cuales ningún ciudadano de Estados Unidos puede tener relaciones, transacciones financieras. Aerogaviota, la firma esta que controla negocios en representación del gobierno cubano, los hoteles Santa Isabel, el Caney Varadero y Meliá Marina Varadero Apartamentos y también el Diving Center Marina Gaviota fueron los lugares específicamente agregados a la lista negra esa. Ese día se puede decir que hay una frase que dijo el señor Bolton: la doctrina Monroe está viva y bien, en referencia obviamente a aquella doctrina que ya sabemos lo que preconiza, de que América para los americanos.
Del siglo XIX.
Uh-huh. Y también se anunciaron ese día sanciones ya contra Venezuela, el Banco Central de Venezuela, y contra Bancorp de Nicaragua, porque como se sabe, el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Nicaragua forman parte de esta especie de
triunvirato del mal.
Lo que llama precisamente el triunvirato del mal, exactamente. Entonces, la entrada en vigor del título 3 de la ley Helms-Burton, básicamente lo que hace es que entre en vigor algo que desde 1996 venía siendo suspendido cada 6 meses por administraciones republicanas y demócratas. Desde entonces, desde que Bill Clinton firmó la ley en 1996, cada presidente, lo mismo demócrata que republicano, había suspendido siempre por 6 meses y renovado la suspensión cada 6 meses. Este título 3, por razones fundamentalmente que tenían que ver con reclamos de los aliados europeos, que decían que en poner en vigor ese título 3 iba a afectar las relaciones de Estados Unidos
con
Europa.
Con y esos, con Canadá.
Y con Canadá, exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, España, compañías como Meliá, que tiene tanta presencia en Cuba, le han pedido al gobierno español que a su vez le pida a la Unión Europea una posición común ante Estados Unidos por la aplicación de esta de este capítulo de la ley. Y la Unión Europea ha considerado apelar a uno de sus estatutos que pondrían entonces, permitiría que se pudieran emprender acciones contra compañías estadounidenses en Europa. O sea, esto se está convirtiendo en un enfrentamiento que, sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa fundamental. La entrada en vigor de este capítulo 3 no significa que de pronto alguien va a ir a Cuba y va a llegar a un lugar y va a decir, dámelo que esto es mío. Lo que está haciendo la ley es abriendo, dando permiso a los ciudadanos de Estados Unidos para demandar en cortes a cualquier persona o cualquier empresa que, como dice la propia ley, esté traficando con propiedades que fueron expropiadas, que fueron robadas en última instancia porque nunca las pagaron, y en ningún momento el gobierno cubano hizo nada para darle una justa compensación a sus verdaderos dueños. Ha habido negociaciones breves en el 2001, el 2002, por ejemplo, Meliá negoció con Nick Gutiérrez en representación de familias que pedían una indemnización. Esas negociaciones nunca llegaron a nada. Estuvieron a punto de llegar a un acuerdo extrajudicial por casi 5 millones de dólares, pero esas negociaciones nunca llegaron a dar un resultado concreto. Y el caso es que ahora esas compañías quedan sujetas a las demandas judiciales.
Una pregunta, Débora. De todas estas reglas nuevas que están impuestas por la ley Helms-Burton, ¿cuál perjudica más a Cuba económicamente?
Bueno, vamos a empezar por decir que no hay nada que perjudique a los cubanos que residen en Cuba. Hay incluso un inciso dentro de la ley, cuando se habla del término traficar, dice, no quedan incluidos, no quedan sujetos a demandas por tráfico los ciudadanos cubanos residentes en Cuba que ocupen esas propiedades, y también quedan exentas de esa ley los establecimientos que son utilizados para fines sociales, incluso para embajadas. De sí, manera, pero el gobierno cubano, cuando usted pregunta, ¿cuál es la que más afecta? Bueno, el título 3 es el que más miedo le da al gobierno cubano porque espanta a posibles inversionistas en Cuba.
A mí la idea no era esa. La pregunta mía va más dirigida a, de todas estas cosas que se han impuesto, ¿le cuesta a Cuba algo cada una de ellas? ¿Cuál es la que más? Cuba gana dinero por remesas, Cuba gana dinero por turismo, Cuba gana dinero por todos los distintos tipos de cosas que ahora con la ley Helms-Burton y con la aplicación de esta ley se eliminan. La mayor parte de ellas tienen una influencia, pero una influencia más o menos pequeña. Pero hay una de ellas que tiene una influencia enorme que le hace muchísimo daño económico a Cuba. ¿Cuál sería esa?
Bueno, de entrada, posiblemente la que más daño haga sea, y es algo de la que menos se habla, la de U-turn, eliminar las llamadas transacciones de U-turn. Se le llama transacción de U-turn a cuando un banco que no sea estadounidense hace una transacción a través de un banco de Estados Unidos para que ese dinero termine a su vez en un banco que no es estadounidense. ¿Qué significa esto? Que ese dinero puede realmente ser de Cuba, depositado en manos de otras personas que hagan esa transacción a través de una institución financiera de Estados Unidos, y ese dinero puede ser, o sea, no estoy diciendo ni siquiera que sea para lavar dinero, fíjese. Aquí estamos hablando de burlar el embargo comercial.
Y burlar el espíritu de la ley.
Claro, Porque, por ejemplo, si cuando usted pregunta cuál es la que más daño hace, de entrada, la aplicación del título 3, el daño que hace es que asusta a las compañías que hayan estado pensando hasta ahora en invertir en Cuba, uno. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con el límite de remesas, que se reduce a $1,000 ahora cada trimestre por persona, tampoco es algo que yo creo que haga mucho daño porque, en primer lugar, es muy difícil controlar el dinero que cada persona envía por la cantidad de vías que pueden usarse para enviarlo. O sea, usted puede enviar por Western Union dinero, pero usted también puede, cuando una persona va a Cuba, darle dinero para que le lleve a sus familiares y esa cantidad. Lo que hay que tener en cuenta, eso sí, que los que tienen pequeños negocios en Cuba, que antes tenían un movimiento de dinero libre entre Estados Unidos y Cuba, ahora van a tener que encontrar maneras para que esos envíos se hagan, bueno, si son de más de $1,000, sería burlando la ley.
Y a la vez tenemos también a las personas que quieren mandar dinero y cosas a Cuba, que quieren viajar a Cuba y que no van a poder viajar porque no son cubanos.
Claro.
Eso le perjudicaría,
claro,
a Cuba enormemente, porque el turismo es una de las cosas que más dinero le deja a Cuba todavía.
Eso, mezclado con el hecho de que los viajes para las personas que no lo hacen por vías de familia, las que no son netamente visitas familiares, se van a reducir. Esta combinación también reduce la posibilidad de que le entre dinero al gobierno cubano por las visitas de turistas estadounidenses.
Bueno, de hecho, Cuba ya ha dicho que todas estas cosas son un intento por hacerle daño al gobierno de Cuba.
Sí,
y que le va a costar mucho dinero al gobierno de Cuba.
Claro, obviamente. El gobierno cubano siempre, y además normalmente lo que hace el gobierno cubano no es solo decir que le va a costar al gobierno de Cuba, normalmente lo que dice es que le va a hacer mucho daño al pueblo cubano y que le va a hacer mucho daño a los socios de Cuba. Por eso Cuba, el gobierno cubano, mejor dicho, no Cuba, sino el gobierno cubano, que es una diferencia sustancial, está pidiéndole a sus socios europeos que emprendan una ofensiva contra la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, porque necesitan que eso sea un movimiento internacional en contra de la aplicación de la ley. Y otra cosa que hacen dentro de Cuba con mucha insistencia es asustar a la gente diciéndole que los demandantes van a llegar a Cuba, le van a quitar la gente sus casas, van a quitar los círculos infantiles, las escuelas, los hospitales, cosa que la ley en su letra dice que no es así. Es importante que se sepa eso.
Sí, pero por supuesto que ellos siempre inventan y dan la vuelta para que la gente coja miedo en Cuba.
Bueno, de eso se trata.
Precisamente. Y ¿qué efecto tiene para ellos el que le emiten los $1,000 cada 3 meses?
Yo no creo que vaya a tener mucho efecto, por lo que decía antes.
Que pueden mandarlo por distintas vías.
Claro, eso es controlar eso es muy difícil. O sea, usted puede controlar, por ejemplo, los envíos que se hagan. Por ejemplo, usted le dice a Western Union, una persona que haya enviado $900 en un trimestre, ya cuando venga la próxima vez a enviar no puede mandar más de 100. Y Western Union está obligada a aplicar eso. Pero no se puede revisar persona por persona cada uno de los que van a Cuba, o incluso si se pudiera hacer, necesariamente hay alguien que no va a llevar $1,000 y los lleva para entregárselos a una persona ya. ¿Y eso?
No, es muy muy fácil. Tenemos una familia de 4 personas. Yo mando 1,000, tú mandas 1,000. Cada cual manda 1,000 y son 4,000 y no hemos violado la ley.
Y el destinatario es uno solo.
El destinatario es uno solo.
¿Y eso quién lo va a discutir? Usted puede decir que no es así. Entonces, hay vías por las que esa regulación puede ser
obviada.
Sí, pero la de U-turn, por ejemplo, la entrada en vigor del título 3 con respecto, la demanda que se presenta este jueves contra Carnival, el hecho de que los ciudadanos estadounidenses no puedan hacer las visitas con la misma libertad que podían hacerlo hasta ahora, esas cosas van a tener un efecto más inmediato, en primer lugar, porque los inversionistas van a decir, caramba, en estas circunstancias no va a ser negocio.
Y segundo, porque la gente que quiere ir a Cuba de visita, de repente va a pensarlo dos veces antes de ir.
Obviamente, un ciudadano estadounidense que no sea cubano, que no tenga familia en Cuba, que lo que quiera ir sea a visitar Varadero y sepa que la vigilancia que hay ahora hacia esas personas que no van por razones familiares es mucho más estricta, lo va a pensar dos veces antes de ir.
Y Cuba, ¿qué puede hacer, qué pueden hacer Canadá, qué puede hacer Europa para tratar de ayudar a Cuba en esto? ¿Tú crees que tenga efecto lo que pueden hacer Canadá y Europa al respecto?
Sí, puede tener mucho efecto. De hecho, o sea, cuando Meliá le pide al gobierno español que a su vez pida una posición común europea ante Estados Unidos, ya eso es algo que Estados Unidos va a tener que tener en cuenta, valga la repetición, para emprender acciones legales, porque, bueno, ya no se van, una vez aplicada la ley, una vez que entra en vigor, como ya ocurrió, el título 3, usted no puede impedirle ahora a una persona que presente una demanda. Lo que pasa es que Estados Unidos va a tener de parte de la Unión Europea y de parte de Canadá una, no una ofensiva, pero sí por lo menos una resistencia y una advertencia a que, ojo, estás con la entrada en vigor de esta ley afectando las compañías del lado de acá, y eso significa que las compañías tuyas que tienen presencia aquí, lo mismo en Europa que en Canadá, también pudieran verse afectadas, porque naturalmente esos países van a querer, esos gobiernos van a querer representar a sus negocios, a sus empresarios. Y la mejor manera de hacerlo va a ser tomando medidas que afecten a las empresas norteamericanas que tengan esa presencia en Europa y en Canadá.
Entonces, ¿tú crees que esto le hace más daño a Estados Unidos que a Cuba?
No lo creo. Yo creo que una cosa que hay que tener en cuenta, en primer lugar, es la primera vez que este título 3 entra en vigor. En segundo lugar, es un momento, hay quienes dicen, y probablemente no le falte razón, que la administración Trump sabe que aplicar este título 3 de la ley moviliza a una parte importante de los cubanoamericanos en el sur de la Florida, que por supuesto el presidente necesita para su reelección. O sea, hay quienes dicen, esto es el primer paso de una campaña política. Y, repito, puede que no le falte razón. Lo que pasa es que en estos casos uno tiene que tener los dos lados de la moneda para poder hacer un análisis integral. Es cierto que eso puede ser una movida electoral, pero por otra parte, las personas que perdieron esas propiedades, a las que nunca les pagaron por ellas, a las que nunca indemnizaron, ¿qué derecho se les reconoce para que puedan por lo menos recibir una indemnización? Aquí puede haber una movida política electoral, pero por otra parte, el derecho de esas personas existe.
¿Quién pagaría esa indemnización?
Bueno, si se trata, por ejemplo, de Meliá, tiene que ser Meliá. Si, dése cuenta que los términos de la ley son: quedan sujetos a demanda las personas que trafiquen con propiedades confiscadas. Y traficar, el término traficar, repito, excluye a los ciudadanos cubanos residentes en Cuba, pero incluye a compañías como Meliá, incluye a compañías que, aunque no sean propietarias de esos hoteles, de esas instalaciones, aunque solo tengan el 49% de los intereses en esas acciones, solamente los administren, lo que están haciendo con esas propiedades ya queda contemplado en la ley. Así que esas van a ser las más afectadas.
Pregunta, ¿tú crees de verdad que va a haber alguien aquí en el exilio, fuera de Cuba, que pueda reclamar algo y obtener pago por la propiedad perdida en Cuba.
Sí lo creo, y me parece que eso, cuando hubo una negociación en la cual participó el abogado Nick Gutiérrez ya con Meliá en el 2000, eso fue un primer paso que ahora con la entrada en vigor del título 3 va a acelerar las negociaciones extrajudiciales de manera que posiblemente ni siquiera haya que llegar a un proceso ante
Un
una
juez.
corte para que algunas personas sean indemnizadas por las propiedades que perdieron.
Pero nunca por propiedades, nunca por casas privadas.
No, 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 no. Las propiedades tienen que tener un valor mayor de 50 mil dólares para que puedan quedar sujetas a demanda. No, no me parece que haya una propiedad de esas donde ahora viven, por ejemplo, lo que era antes una casa grande, donde ahora viven siete familias, y lamentablemente es así, que pueda cada una de esas familias estar sujeta. De hecho, la ley los excluye. Así que estamos sencillamente ante
Évora.
una situación que pone en un plano difícil al gobierno cubano y por eso está desatando esa ofensiva que ha desatado para buscar
Estamos
alianza.
al principio de un proceso. Vamos a ver a dónde llegamos y espero poder volver a hablar contigo pronto para ver qué resultados tenemos.
Muchas gracias.
A ti.
Muchas gracias.
Que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
La experiencia en la niñez esculpe el cerebro. La calidad de la atención y la calidad de la estimulación van a determinar el cociente intelectual del niño, así como su inteligencia emocional, que es aún más importante. Se requiere de padres con buena voluntad y emocionalmente adaptados para criar hijos altamente funcionales. Lo primero que hay que enseñarle a un niño es el amor por el conocimiento. Los niños aprenden más fácilmente cuando se le busca una manera entretenida, por ejemplo, para memorizar información. Cuando el chico no tenga tarea, que aprenda algo. Si es una lucha estudiar o preparar la tarea, háganlo juntos. Si logras que tu hijo ame aprender, nunca tendrás que preocuparte de que tus hijos estudien y obtengan buenas notas. Un componente muy importante en la relación paterno-filial es la estructura y la disciplina. La disciplina son las reglas del hogar en las que todos participan y con las que concuerdan. Si el padre manipula en su deseo de controlar, eventualmente habrá una lucha de poder. El enfoque debe ser prevenir, no remediar. Otra cosa muy importante, el descanso. Debe ser de 8 a 9 horas de sueño reparador y esto no se negocia. El tiempo productivo es de estudio, tareas escolares, desarrollo intelectual y deportes. El chico también tiene que tener responsabilidades en el hogar. Muy importante esas tareas, no me le quites responsabilidad. Y después luego la diversión, preferiblemente al aire libre. Que los privilegios sean contingentes al desempeño y que las consecuencias sean claras y llevadas a cabo. Gánate la confianza de tu hijo, respondiendo con prontitud a sus necesidades y a medida en que crece, confía en él. Recuerda que la psicoterapia es un curso remediativo para lo que no se aprendió o se aprendió mal. durante las etapas formativas del desarrollo. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula. Si vas a criar hijos como papá soltero o mamá soltera, o si estás a punto de crear una familia mixta, recuerda que los niños toman las cosas como se las presenta. Así que háblale sin drama, eso sí, sin mentiras, pero siempre de acuerdo a su grado de madurez. Un niño nunca tiene que saber las intimidades de sus padres, así que no me lo uses de confesor. Tampoco hay que comparar a nadie, pero menos comparar a tu hijo con un padre o una madre vilificada. Y tampoco permitas que otro lo haga. Nunca le hables mal a tu hijo sobre el otro progenitor, ni permitas que nadie le hable a él mal de su otro progenitor. ¿A quién quieres más? ¿A papi o a mami? Esa pregunta, erradícala de tu vocabulario. Es una gran violencia. Nunca la hagas. Nunca pongan a un niño en una disyuntiva entre sus dos padres. Si te separaste de tu ex, ten presente que ninguna relación termina. De pareja pasan a ser padres porque el fin de la relación de pareja no implica el fin de la relación paterno-filial. Mantengan una buena comunicación por el bien del hijo. En esta nueva etapa de tu vida, el bienestar de tu retoño debe ser siempre prioridad. No tu vida personal, no el trabajo, ni siquiera tus padres, ni mucho menos la diversión. Cada hijo necesita tiempo personalizado y actividades creativas. Y otra cosita, a menos que no haya otra alternativa, un niño de ninguna edad debe dormir en la misma cama que un adulto, por una cuestión de higiene a todos los niveles, pero sobre todo para que no me lo saquen como mueble viejo cuando encontramos a otra persona con quien dormir. Si el hijo va con el otro padre por el fin de semana, también debe haber un espacio para él donde no se sienta en el medio ni un inconveniente. Y al regresar, no lo interrogues sobre la casa del ex o su nueva pareja porque tu hijo no es un espía. Respétalo. Los chicos necesitan reafirmación constante de que son queridos. Así que, adelante. Dile todas las palabras de amor que conoces. Como te amo. Gracias. Confío en ti. Tú puedes. Tú sabes. Te veo haciendo grandes cosas. Y por qué no, también si es necesario. Lo siento. Y perdóname. Destaca en tu retoño todo lo que quieras ver manifestado. Dedícale tiempo personalizado y disfrútalo ahora, porque el tiempo pasa volando. Escucha a Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la chica material, Madonna, junto a Maluma. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, nos unimos a la fiebre universal del momento por sugerencia del Kili. Para recordar un clasicazo global de la institución británica de rock, Queen. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.